As mínimas en ascenso, mentres que as máximas terán un lixeiro descenso. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable, con predominio da compoñente sur en xeral, agás no norte, onde serán ventos moderados do nortés. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Cuac FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades enlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
Agora nós imos bailar a vosso quadro.
É logo, como tem que ser, ou como é, claro. Mira unha cousinha, e como lles dou a vostedes por facer así este grupo de pandereteiras de mens? Como naceu todo eso?
Era a moda así sempre.
Non, pero agora xa non é, digamos, a moda, non?
Non, agora os outros non saben. As mocedades agora non saben disto.
E como é que non saben agora disto? Como é que non sabemos?
Non aprendeno.
Pero será que non nos enseñaron? Será que non sei?
Non nos enseñaron.
E a vostede que lle parece eso? Cree que a mocedade de hoxe debería a deprender todo isto?
Debería. Era unha cousa bastante bonita.
Día das Letras Galegas 2025, a poesía popular oral, personificado en Adolfina e Rosa Casás Rama, de Cerceda, Eva Castiñeira Santos, de Muxía, Emanuela Lema, Teresa García Prieto e Prudencia e Asunción Garrido Meixenda, integrantes das pandereiteiras de Mens, Malpica.
Escoitas Cuac FM, a radio comunitaria da Coruña.
En Cuac FM, los deportes minoritarios tenéis una nueva quedada a las 11 de la noche, todos los lunes, Minority Sports.
Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
Sentido casa mergulladas terras quinta con el meu amigo se inventó astroneteo sempre toda pola zona deitado no esquecemento non sabe onde está bocha
Bad, be, bad, be, bread, yo!
Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite los lunes desde la única emisora de Radio de A Coruña que podéis encontrar en una cuesta al 18% de pendiente. La sanjuanera, la festivalera, la comunitaria Quack FM. Pues claro que sí, día de San Juan na Coruña, ¿qué pensabais? Que no veníamos, ¿eh? Nosotros también, ¿eh? Hubo un momento que pensábamos que ni de Juas llegábamos, pero no, estamos aquí. Os acompaña la grupeta de globeros de AliExpress de cada lunes, comandada en la técnica por el campeón de los botoncejos, el Adalí de la tecnología, la locomotora del Viña, el señor Iverson, que trae una camiseta súper chula de Cantona.
Ese tío, hola.
Sí, estás lejos, pero
está,
estás.
Ahora mejor. Muy buenas tardes a todos y todas. Ya pueden seguirnos desde este momento en nuestro YouTube y Telegram, y pueden ver mi camiseta de Cantona, que está guapísima. Y un placer estar aquí justo antes de, bueno, de tomar las no sardinas este año, porque está la cosa complicada.
¿Sí? Este año se cambian, al parecer, sardinas por cigalas. Vamos muy a lo loco, ¿eh? En la locución tenemos al escalador verbenero, la bala de carbón, el colibrí de Adelaida Muro, ya repuesto de sus avatares de salud. Muy buenas tardes, Roberto.
Muy buenas tardes, globeros, globeras. Joder, pa' las cadenas, ¿eh? ¿Cómo se resisten?
Ya, sí, sí.
Me cago en...
Y en la conducción, el ciclista que es peor ciclista que mecánico, y ya es decir, el hombre que tarda más de una hora en cambiar una cadena, para servirles a Eddie Merckx y ustedes, albóndiga de gaiteira, Mariano Fernández. Como os decimos en cada programa, De los Adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. En caso de que alguien quiera seguirnos, ¿dónde podría encontrarnos, señor Iverson?
Pues pueden encontrarnos ahora mismo con una bonita pantalla negro en YouTube y en Twitch.
Ay, mira, que está...
Bueno, ya.
Ahora el logo de Dell.
Ya no está en negro. Pero bueno, en breves segundos Roberto va a solucionarlo y estaremos en Twitch, en YouTube y en Quack TV. Con lo cual pueden seguirnos en vídeo a través desde la playa, si hay gente en la playa con sus parcelas.
Hoy es más la cosa de seguirnos en vidrio.
O en vidrio.
O por lo menos con vidrio.
Sí. Y si quieren escuchar cualquiera de nuestros programas anteriores, pues tienen nuestro podcast en cuacfm.org/globeros, donde pueden disfrutar de cientos de horas de sobre ciclismo y predicciones absurdas.
Y ahora cuando vuelva Roberto... Vamos a aprovechar para deciros cuáles son los medios de contacto con este programa, porque Roberto es el único que se sabe el teléfono. No, bueno, no es verdad, pero ya fracasamos la semana pasada.
Tiene que estar por aquí, ¿no? En algún lado.
Yo me sé el fijo, que es 16700 extensión 2231, pero...
Y este es el de...
El de... Nos podéis, ¿no? Podéis comunicar con nosotros por WhatsApp, seguro que es ese. No, es el del contacto.
Ah, vale.
No voy a andar yo dando teléfonos de particulares aquí muy a lo loco, porque... Que no. Estoy viendo aquí muchos teléfonos de oyentes de otros programas, ¿vale?
Quizás es porque no sabemos el número de teléfono, por eso igual no nos contacta nadie.
Bueno, ahora viene Roberto y os lo dice. Que Roberto está inventando el fuego al tiempo que arrancando las cámaras. Nos está cortando del botoncito, que es... Pero creo ya que puedes seguir tú desde ahí, ¿eh?
Ah, mira, tengo aquí el teléfono. Este sí que es el de Quack. El 644-737-303.
Ese es. Repetimos, 644-737-303. Ese es el correo de nuestro WhatsApp en el que nos podéis dejar vuestros improperios por escrito. ¿Bien? Pues ahora que ya hemos hecho el despropósito de entrada del siglo, nos vamos con nuestro sumario. Sumario. Pues sí, damas y caballeros, hoy es esa semana del año en la que el ciclismo profesional coge aire y medio se para. ¿Por qué? Porque es la semana de los campeonatos nacionales, que le importan a todo el mundo menos a algunos ciclistas. Ya, mira, ya rajada criminal preventiva por aquello de que... Tal.
Enfócame bien, Roberto, lo de Cantona, anda.
Sí, sí, ahí la... Vas a tener que hacerlo tú,
sí.
Que lo puedes hacer, ¿eh? Pero... Pero además de esto, claro, tenemos la Vuelta a Suiza, que acabó con exhibición de João Almeida. Yo dije que ese chico no iba a ganar nunca una gran vuelta, ya lo dejé bendecido, ¿ves? O sea, pegué la rajada y desde entonces para adelante. Y también repasaremos lo que nos queda del recorrido del Tour de Francia para todos vosotros y vosotras, y en especial para aquellos que vayáis a participar en el escorito de los adoquines a los Alpes, que no sé cómo vamos de participación, pero si no participan los que ganan habitualmente, ganaremos nosotros, para variar. Bueno, pues venga, vámonos con la Vuelta a Suiza.
Pues en la Vuelta a Suiza, la primera etapa fue una pequeña, bueno, 129 kilómetros, un poco decepción.
¿Decepción?
Hombre, 129 kilómetros, una etapa así.
El tema no lo hace, o sea, la carrera no la hace el trazado, la hacen los ciclistas. Sí.
En este caso, una escapada de Romain Grégoire que fue...
Claro, o sea, decir decepción, una etapa en la que una escapada pilla 3 minutos y pone boca abajo toda la carrera.
El primer día, tampoco...
Bueno, el primer día, pero el favorito estaba atrás, que era João Almeida, y entregó en una carrera de una semana 3 minutos y cuánto.
3 minutos y medio, casi. Ojito,
Con Romain Grégoire, que a lo mejor, vale, Romain Grégoire, con el trazado de la Vuelta a Suiza, con tanto puertarraco y tanta historia, no es preocupante, pero estaba gente como Vaquelin delante, o estaba gente como, sí, Pablo Castrillo.
También estaba Ben O'Connor, que bueno...
Como Ben O'Connor, que él está convencido de que puede ganar un Tour. Bueno, creo que es la única persona que está convencida de
si
que...
Si le dejan una escapada como el año pasado en la Vuelta, igual hace podium.
Bueno, ya hizo... Ya, no sé si hizo podium o estuvo muy cerca de hacer podium en un Tour, porque cogió no una, sino 2 escapadas ahí importantes.
Pues sí, además, de hecho, veíamos en los vídeos que subió Movistar que Lastras le decía a Castrillo la escapada: muy atento a Ben O'Connor y a Kamna y a Vaquelin, a los tres. Vigila a los tres. Bueno, al final fue Grégoire.
Sí, vigílalos a todos.
Sí. Bueno, iba con Bartra, con Barta. Entonces,
Grégoire es muy rápido.
Pero sí, sí. El de la France DJ, pues, se llevó la etapa y ya empezaba a, bueno, pues a hacer un poco de huequito. Sí que es verdad que Alaphilippe se quedaba a 20 segundos de él. O sea, tampoco, bueno, era un... Una persona que tenía que tener cuidado. La segunda etapa, de etapa de 177 kilómetros, una etapa que, bueno, tenía cositas, ¿eh? Tenía cositas. Un final con un puerto de segunda y 2 de tercera, y un poco un repechito para arriba final para dejar calentitas las piernas. En este caso se decidió un sprint entre, bueno, gente que sabe subir, obviamente, porque no era para sprinters. Y aunque llegó un grupo muy grande, quien se llevó el gato al agua fue Vincenzo Albanese, del Location First. Segundo fue Fabio Christen y tercero Lewis Aske. Y no hubo ningún...
Hubo muchos palitos ese día, ¿eh?
Sí. Sí que es verdad que, bueno, al final todos llegaron con los mismos tiempos. No hubo ninguno que perdiera gran cosa. y sí que bueno, pues hubo la baja de Filippo Osanna y vimos algo que nos llamaba la atención, era que Pelayo siempre que segunda etapa que llegaba entre los últimos. Con lo cual bueno, parece que no se ha recuperado del todo bien.
Al final se retiró de eso, sí. O sea que no...
No se debió recuperar bien de ese problema de salud que tuvo.
El asunto es que esté bien para el Tour. O si no, para la Vuelta, vamos.
No sé si lo hará, porque creo que le dijeron que iba a hacer la Vuelta a Asturias y... No
bueno,
sé
la Vuelta
si
a Asturias ya fue.
Ya fue. ¿No? O algo sí, iba a correr por Asturias. Sí. Puede ser, no sé.
Creo que ya fue la Vuelta. Entonces... no sé. No lo ha hecho mal tampoco Movistar.
No.
Entre el Dauphiné y Vuelta a Suiza, ni tan mal, ¿eh?
Lleva bastantes top 10, ¿eh?
Sí,
en
sí.
Generales.
Es que te coloca gente en generales, pero también, o sea, bueno, en el caso, claro, en el caso del Dauphiné, es que además se llevaron etapa. Entonces. Claro.
La siguiente etapa, la etapa 3, 195 kilómetros entre Aro y Heiden, con un final también para arriba, 3,4 kilómetros al 5% de desnivel, de media, que bueno, era un calienta piernitas bastante bueno. Sí que es verdad que había una escapada, una gran escapada, y de allí un habitual sospechoso de estas victorias así en escapadas, como Quinn Simmons, uh-huh. El chico del bigote,
sí.
El del maillot
de barras y estrellas.
De sí. Barras y estrellas, pues se lleva otra etapa así.
El campeón de Estados Unidos, o sea, el repecho sí. Ese final era...
Era durete.
Era complicado, sobre todo... Sobre todo en esa parte de la carrera, creo que lo intentó Bartra, lo intentó Barta, lo intentó Castrillo también. Y sí. Llegaron justo, o sea, no hubo forma humana de romper por detrás el pelotón. De todas formas, Gregoire seguía salvando bien los trastos de cara a la.
Sí,
ángel, ¿eh?
Sí que es verdad que en este...
Ahí ya se metió Almeida en el sprint.
Sí, porque vimos incluso que, bueno, que Gregoire lo atacó. Parecía que se iba a picar algún segundito a Almeida, pero Almeida, bueno, hizo un sprint ahí con todo metido. Y
Almeida dijo, hizo un Almeida.
Sí, y al final fue él quien le fastidió.
Sufrir, sí. Y al final lucir ese punch final que tiene en ese tipo de carreras, pero y no solo en ese tipo de carreras. Sí.
Y le recuperó 6 segundos que, bueno... No es que le hicieran un gran cambio porque seguía a 3,17.
Yo creo que lo daban por descartado, pero, sinceramente.
Pero bueno, le daba pie a que pues igual alguna etapita de estas que había de montaña se pudiera llevar. Aunque no se iba a la general, pues alguna etapa o hacer alguna exhibición. Y llegó la etapa siguiente entre Heiden y Piru, una etapa de montaña con un gran puerto ahí de primera categoría. 8,8 kilómetros al 7,3%, el Pre des Pluga. Después una gran bajada de casi...
Etapa 20, monopuerto, pero que acababa abajo, sí. No arriba.
Sí. Casi 30 kilómetros de bajada con sí que algún descansito. Y bueno, pues ahí vimos que Almeida estaba muy bien. Ya en el puerto pues logró seleccionar al grupo, quedándose muy pronto con los Baquelán, los Oscar Only, que también lo hizo muy bien, los O'Connor, Félix Gall, veíamos también Castrillo, Bartra, a Philippe. Y a 48 de meta pues Almeida se lograba ir solo y ya pues hasta meta no lo lograron pillar. Sí es verdad que nunca abrió ninguna gran diferencia, porque tampoco es que por detrás se dejasen ir, sobre todo Romain Grégoire, que tenía que pues intentar minimizar las pérdidas, porque si no se le podía meter ahí. Ganó Almeida, segundo Oley a 40 segundos, tercero Connor a 42 y cuarto y quinto Baquelán y Grégoire a 1 minuto, así que ya le metía 1 minutito. A la buchaca Almeida, con lo cual ya ahí ya cambiaba la historia, porque 2 minutos abriendo una
con viene, escalada. Que viene.
Sí, ya se metía a séptimo, ya pasaba del 18 al séptimo y ya. A 2 minutitos ya era un peligro para Romain Grégoire.
Bueno, para mí el Gregoire en principio no era favorito porque la etapa reina, ojito, tenía muchísimos puertos. Pero Boquelin, en principio, pues daba mejores sensaciones en la montaña.
La siguiente...
Y además que va bien contra el crono, Boquelin.
La siguiente etapa fue una etapa con cuatro puertos de primera categoría.
La etapa reina.
Etapa reina. Una etapa reina en la que, bueno, ya veíamos que había gente que estaba muy bien. Y no era Román Grégoire uno de ellos. Hubo muchísima selección, una etapa bonita de ver, incluso muchas curvas de estas ahí en herradura que veías. Como uno iba detrás del otro y se veía uno desde abajo.
Etapón.
Un etapón. Y había dos que se notaban más fuertes, que eran Oscar Oli y Joao Almeida. Oli, que bueno, el año pasado ya destacó un poquito, metió la cabeza y este año...
Oli está enseñando bueno. Buenas piernas este año.
Sí, sí. Félix Gall estaba ahí...
Lo había hecho también en Romandía, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí.
Que había estado muy bien.
Y bueno, Félix Gall, un desaparecido que veremos si en el Tour hace algo.
El renacido. A ver, lo que pasa es que a mí ver a Félix Gall bajar me duelen los ojos.
¿Quién baja peor, Félix Gall o Enric Mas?
Félix Gall. Yo creo que Félix Gall. Enric Mas no siempre baja mal.
Ya.
Sigo pensando en la etapa aquella de Sierra Nevada el año pasado. Vale, tuvo una época que lo pasó mal, pero yo ahora sí. No lo veo... No lo veo que sea fácilmente descolgable en un descenso. A Félix Gall, sí. A Félix Gall lo veo que en cuanto a la cosa se pone un poquito tensa, tira el freno, el ancla, abre el paracaídas, no sé...
Todo lo que pueda.
Sí.
Pronto vimos a Román Grégoire que sufría. Al final tampoco tenía equipo para poder defender el liderato y poco a poco pues, le iban cayendo segundos y segundos. Félix Gall intentó ahí a ver si se enganchaba ese dúo de cabeza, pero no, le fue imposible. Al final quien ganó fue Oscar Onley, por delante de Joao Almeida. Segundo, tercero fue Félix Gall a 23 segundos y bueno, pues la minutada que le cayó a Román Grégoire, 6 minutos. 6'53.
Bueno, entra dentro de lo posible. Yo no sería muy duro con Grégoire.
No
es su guerra.
Sí. Aún así, no consiguió el liderato Almeida porque el que estaba segundo, que era Bacalán, no lo hizo tan mal. Que iba con el maillot de joven, pues se quedaba con el liderato por 39 segundos. También Alaphilippe no lo hizo mal. Sí que es verdad que perdió un poco más respeto a Bacalán, pero bueno, aún así estaba en segundo puesto. Y esto dejaba pues a Almeida a 39 segundos y con una crono por delante que...
Bueno, pero una crono escalada tampoco
sí.
Es lo ideal para Almeida. Bueno, ni para Boquelin.
No.
Para ninguno de los dos es la contrarreloj perfecta.
Sí. Después la etapa 20 fue la etapa del día 20, la etapa 6, fue de 186 kilómetros, una etapa un poco más relajada después de el gran tapón. Una etapa que se decidió al sprint, que se llevó Jordi Meus, el corredor del Bora, por delante de David Valerini. Al final también tienen que comer los...
Los sprinters también son personas, como decimos siempre aquí.
Que algo muy curioso y que incluso abrió un poco de debate en Twitter, no lo llamaremos X, en Twitter, es que Jordi Meus ganó, al día siguiente se retiró, porque tenía que ir a correr a Copenhague una carrera que también ganó. Entonces decía la gente, bueno, eso cómo de legal es que tú te retires de una carrera porque te da la gana.
Perfectamente.
Y al día siguiente vayas y compitas a una, la ganes.
A mí me parece perfectamente perfecto.
Sí, o sea, porque bueno, al final pues oye, 300 puntos que se llevó por ganar en la carrera en Copenhague y...
Últimamente se están poniendo un poco...
Y 60 puntos con
un poco, la gente... Bueno, cuando se pone la gente en plan mi, pues ni tan mal. El problema es cuando se pone la UCI en plan mi. ¿No? Y eso que ya no puedes tirar de alguien porque te caiga bien o por lo que sea. Subiendo puertos.
LOL.
Yo lo dejo ahí. O sea, el pobre De Bond, ¿no? que están diciendo que sí, que es que no sé qué.
Sí, que se estaba asegurando un contrato.
Que se estaba asegurando un contrato, que si no sé qué. Siempre hemos visto eso en el ciclismo.
Sí.
Aunque sea por simpatías personales, porque haya sido un ex compañero, porque sea de la misma nacionalidad. O sea, si se encuentra con otro ecuatoriano, Carapaz, en el Giro, y tira de él para cazar a Simon Yates, o intentarlo por lo menos, la UCI pensaría si sancionarlo, aunque fuera de otro equipo.
Es que además en carrera cada uno puede hacer lo que quiera.
Claro.
Quiero decir, si te apetece tirar, ¿por qué no vas a tirar?
A lo mejor es que el tema era que si llegaban juntos le daban la victoria o lo que fuere. O sea,
no, o bueno, más adelante. Es decir, tú a veces tiras ese día y otro día estás escapado con un Education First, por ejemplo, y te dan la victoria en otra carrera. Quiero claro, decir, hay favores.
Esa me parece extralimitarse.
Vamos, esto es de toda la vida.
Ha pasado siempre en
bueno,
el ciclismo.
Y lo de retirarse de carreras, quiero decir.
A ver, yo lo que pasa es que lo del ha pasado siempre no es un argumento que me parezca válido. En general, si la cosa está mal.
Pero no está mal.
Pero porque... yo no creo que esté mal. Si te coinciden intereses, o sea, si.
Además, en el ciclismo siempre pasan cosas raras. Quiero decir, la última semana de un tour, el que va cuarto defiende su posición y tira. Quiero decir. Cuando debería tirar igual el equipo del líder y le salva la papeleta a un posible líder. Es decir, siempre pasan cosas raras. ¿Por qué? Porque hay un montón de intereses.
Pero siempre se dice hay que los líderes siempre encuentran aliados porque...
Claro, hay un montón de clasificaciones, hay un montón de intereses en victorias de etapa parcial, hay premios por muchas cosas, por un sprint aquí te dan un premio. Quiero decir, hay un montón de intereses. Entonces,
más los puntos UCI.
Y puntos UCI.
Es una cosa curiosa, que la UCI...
Primero fomentó, los puntos fomentó ellos los puntos, esto. Con lo cual las posiciones son importantes. Quiero decir, no es lo mismo acabar la etapa 12 que sexto.
Me parece un poco feo el que la UCI se metiera en eso.
Sí, sí.
La siguiente etapa, etapa 7, 207 kilómetros, también el sábado, una etapa con bueno unos puertos al final, que cuidado. Una etapa en la que bueno, pues Bocalán tenía que salvar los muebles. Y lo salvó, ¿eh? Al final logró salvarlo. Sí que es verdad que pronto abrieron brecha un quinteto con Alaphilippe, Félix Gall, Baquelán, Only y Almeida. Y bueno, después ya fue un poco pues el caguante.
Sálvese quien pueda.
Exactamente. El final era una gran subida de 4 kilómetros que picaban mucho para arriba. Y que bueno, pues ahí van poquito a poco. Sí que vimos eso. Only muy bien. Creo que de los puntos destacables del Picnic, aún encima que es un equipo que está ahí...
Sí, muy necesitado.
Más que necesitado de los puntos. Y Almeida, que se llevó la etapa por delante de Bakelán y de Olley. Y Félix Gall, que llegó a 4 segunditos.
Y ya iban 2.
Sí, y ya iban 2 de Almeida. Y todavía no ha ido sin 3, ¿no?
Ya.
Almeida se quedó a 33 segundos de Bakelán y la última etapa era esa cronoescalada de 10 kilómetros, pero que bueno, que era media hora más o menos de...
A ver, las cronoescaladas es lo que tienen. Sí. Yo creo que hay gente que la gente que... Bueno, algún corredor así medio importante que escogió... la Vuelta a Suiza en vez de el Delfinado, aparte de porque no cabían todos en el criterium del Dauphiné, el tema está en que en la Vuelta a Suiza había una cronoescalada, como en el Tour. Era un buen test.
Cuidado, ¿eh?
Lo que pasa es que fueron todos al criterium Dauphiné.
No, Ben O'Connor no, por ejemplo.
Bueno, pero yo a Ben O'Connor no lo pongo en la terna de posibles favoritos a hacer nada grande en el Tour.
Pero él sigue creyendo que sí. Australia está con él.
Bueno, Australia está con él, pero las piernas igual los Alpes no van a
la
estar con él.
La fuerza le acompaña. Los midiclarianos de canguro le van a ayudar. Estamos poniéndolo un poco podre, ya verás. Al final se caen 200 corredores y gana el...
Bueno, yo para ahora lo puse en el escorito todo esto. Aún no es definitivo mi equipo.
Pero aún no hice equipo.
Que consta que veo un poco desbalanceado los precios del escorito en este Tour, ¿eh?
Ah, pero son iguales para todos.
No, son iguales para todos, pero he visto que hay algunas gangas... Quiero decir, Hay corredores que deberían valer más.
Hay algunos de los que cuestan 500 que son mejores que unos que cuestan un millón y medio. ¿Sí?
Claro, hay ahí... Bueno,
pero hasta ahí podemos leer.
Hasta ahí podemos leer.
Yo no hice equipo aún.
No, me queda tiempo. Yo hice una primera lista inicial.
Ah, ya hiciste preselección, ¿no? Como...
Claro, pero a ver, por ejemplo, si coges a Pogacar y Vingegaard, ya te furas 14 millones de 50. Vale,
pero tienes 50.
Pero tienes que cogerlos porque van a ser el 1 y 2, salvo caída.
Y ya nos decimos más.
Nah.
En la croscalada, pues Almeida se la llevó, bueno, haciendo un boquete.
De calle. Sí.
24 segundos le sacó al segundo, que fue Félix Gall, que bueno, obviamente es, yo creo que era el, si no el 1, el 2.
Otro favorito, otro cabeza de otro jefe de filas para el Tour, Félix Gall.
Este va a ir conmigo siempre. Este es de los míos, de da igual lo que corras, como si va lo
piso. Si hay una bajada, sabes que se va a quedar, pero
sí, pero bueno, si hay que subir.
Y si hay que subir, sabes que va a ser entre los 15 mejores.
Sí. En este caso, yo creo que la crono fue un poco, si veis el orden, más o menos nivela casi el orden de los mejores escaladores. Porque primero Almeida, segundo Félix Gall, tercero Oley, cuarto Baquelán, sexto Blasov.
A ver, mejores escaladores. ¿Y son Almeida y Baquelán? Hombre.
En este Tour de
Suiza.
Quiero
decir, Ben O'Connor no fue capaz de ganar la Vuelta a Suiza. Claro. Y no quiero reincidir en contra,
o sea, así a priori, pero... Ben O'Connor debería ser bastante mejor escalador que esos.
Claro.
Pero es de gas. Ben O'Connor es de gas, no.
Bueno, de gas. No hizo podium en el Tour de Suiza.
Dos minutos le metió Almeida, ¿eh?
No queremos hacer sangre con Israel, no vaya a ser que nos tire un misil o algo.
Sí, porque está la cosa complicada.
Pero su equipo ciclista. Aparte de gastar mucho dinero... Ah, bueno, lo que pasa es que...
Exitelo.
No, ¿es del Israel o es de la Lula?
No, es de la Lula.
Bueno, es una hostia gratuita Israel, para el Israel, para Viertec, pero Israel, me parece bien.
Israel llevó a Richitello y abandonó, porque bien, sería una hostia...
Bien, bueno, es que Israel va a llevar al Tour de líder...
A Froome,
o sea...
¿En serio?
Hombre, claro.
No, con el 1.
Con el 1, el Maillot.
El líder no, pero lo va a llevar y con el
1. No, ya.
Porque debe estar por contrato que tiene que llevar el 1.
Y porque firmará un montón de autógrafos.
Sí, claro.
Joder.
Supongo que este es el último año de Froome, ¿no?
Creo que es el último año de contrato que le queda. Porque... Pero le sangró hasta el último...
Ostras. Hizo bien.
Hasta el último euro, me
la
parece
La verdad
bien.
Que hizo bien.
Lo prefiero en la cuenta de Froome que no en armamento.
Efectivamente.
Y nada, pues se llevó este Tour de Suiza a Almeida, segundo Baquelán a 1.07 y tercero Oley a 1.58.
Almeida el único que ha ganado...
Almeida, que lleva tres de las grandes de una semana.
De una semana este año.
Sí, porque ganó Suiza, Normandía y Chulia.
Ojo ahí, ¿eh?
La verdad,
y además
Almeida...
ganando etapas en todas, porque en Chulia ganó dos...
También es verdad
que no las corría nadie más.
Que
¿no?
Tanto la Ichulia como la Vuelta a Suiza no las corría nadie. La otra, ¿cuál fue la otra que ganó?
Romandía.
Que ahí, la ahí ganó, se cayó Vingegaard. ¿No?
¿Eh?
Ahí fue donde se cayó Vingegaard, en Romandía, ¿no? Creo que sí. ¿No? Sí.
Sí, bueno, Vingegaard hubo una en la que se cayó.
Yo creo que fue esa, fue la única. Sí, pero vamos, que a lo que voy, que tampoco tuvo mucha competencia. Está claro que Almeida está un pasito por delante de muchos ciclistas, pero también está un pasito por detrás,
bueno,
de otros muchos.
Yo lo que creo es que es un hecho que que desplazó ya a Juan Ayuso como número 2 del equipo. A ver eso, ¿qué consecuencias tiene?
Bueno, yo creo que las consecuencias pueden ser para el año, aunque le den a Almeida la oportunidad del Giro.
Aunque también te digo, claro, o sea, que Almeida gana carreras que... podría haber ganado también a Ayuso. Quiero decir, yo no entiendo muy bien los calendarios de Ayuso.
Ya.
Pero obviamente yo no sé nada en comparación con lo que con los que le hacen en los calendarios a Ayuso.
No, lógicamente. Pero quiero
como
decir,
aficionado, digo, no.
Pero Almeida también, igual que Ayuso, después del Giro ya prácticamente acabó su temporada, porque creo que va a correr Burgos y dos clásicos. Bueno, va a correr la clásica en San Sebastián.
Sí, luego ya es el calendario para preparar el Mundial.
El Mundial. Y Almeida correrá el Tour y seguramente correrá la Vuelta. Y si va a Pogacar, pues va a ser un gregario en las dos grandes vueltas.
Ya, pero es que Lombardía, Guanchi.
Se ha corrido tres de las vueltas de una semana.
Sí.
Ayuso ha corrido dos.
Pero Ayuso corrió el Giro.
Ayuso corrió el Giro, Almeida va a correr Giro y presumiblemente
pero Ayuso,
va a correr Tour y presumiblemente Vuelta.
Claro, pero Ayuso por una regla del equipo no puede correr la Vuelta.
Sí, a ver, yo entiendo que un jugador, que un corredor tan joven no corra
más de dos,
más de una gran vuelta.
Pero bueno, que es una regla que tienen. Pogacar corrió pero más
no
de
hay,
una, ¿no?
No hay reglas que apliquen a
claro, porque quiero decir, es una regla que ponen ellos artificialmente, pero vamos, que no se la pueden saltar cuando quieran.
No hay ninguna regla que aplique a Teddy Pogacar. O sea, también yo creo que lo de Almeida, esto hay que nos tiene que hacer reflexionar. Lo digo por si estamos por la gente que está ya enterrando a Carlos Rodríguez, a Ayuso, ¿no? Que no todos los ciclistas ganan un montón de cosas a los 23 años, ¿eh?
No.
Que hasta anteayer, la época de empezar a despuntar de los ciclistas era a partir de los 27, 28 años, ¿eh? Sí. Y digo yo que habrá ciclistas que todavía maduren tarde.
Sí, sí.
Como ha sido toda la vida. Igual ahora. Pues vale, sí, hay mucho. Tienes mucho chavalito muy, muy joven, yo que sé, mismo Christen o Paul Seixas o toda esta gente que son, van como aviones y son muy jóvenes. Pero.
Bueno, y que habrá
pero,
que
bueno,
ver.
Pero
también,
que aún no han ganado nada tampoco, quiero decir.
No, y que muchos de esos también habrá que ver las consecuencias de empezar tan pronto a ganar.
Bueno, consiguen victorias, pero quiero decir, no han ganado nada en una gran vuelta, obviamente. Claro, que tanto Carlos Rodríguez como Ayuso han estado arriba en grandes vueltas.
Bueno, y los dos ya tienen victorias de etapa en grandes vueltas.
Y los dos tienen victorias de etapa en grandes vueltas. Bueno, y top ten. O sea, uno un podium tiene y el otro un, claro. que fue en el tu
cuarto, ¿no? Quinto.
Cuarto. Carlos Rodríguez, o sea, tranquilos, sepultureros, tomadlo con un poquito de calma, que esto es que queda mucho, ¿eh? Bueno, pues entonces nos vamos, ya despachamos la vuelta a Suiza y cuando son las 7:37, y si no son las 7:37, es que nos estás escuchando en redifusión, pues nos vamos con.
Pero van a ser las algo y 37.
Las cinco sí. Últimas etapas del Tour de Francia.
Allá vamos, nos quedamos el otro día, en el lunes 21 de julio.
En el descanso de Montpellier.
Jornada de descanso. Etapa 16 entre Montpellier y el Mont Ventoux. 171 kilómetros, 3.000 metros de desnivel positivo. Etapa monopuerto del Mont Ventoux, que son 15 kilómetros de ascensión. Se corona casi a 2.000 metros. Bueno, qué decir, todo el mundo creo que conoce el Mont Ventoux.
Puede ser muy chulo.
Esa es la etapa de Félix Gall.
Puede ser muy chulo, muy chulo, muy chulo. O puede ser un tostón.
O un tostón.
¿De qué depende del Ventoux, del Mont Ventoux?
Efectivamente.
Si hay un día ventoso, no se va a mover ni Peter.
Ya.
Que ahí pega mucho el viento, ¿eh? Cuando pega.
Bueno, comentar que veníamos antes de la etapa de descanso de dos o tres etapas.
Durísimas, sí.
Bueno, había la anterior.
De los Pirineos.
Sí, los Pirineos en Superbañeras de Luchon. Etapón loquísimo con el Tourmalet, el Aspen, el Perisur y Bañeras de Luchon. Jornada de descanso que es peligrosa porque eso después de esos esfuerzos
sí,
ya
arriba,
última semana y Mont Ventoux. O sea que bueno. Este año no sé por qué no suben los datos de los puertos. Solo hay el 8,8 de media en 15 kilómetros, pero no hay el kilómetro a kilómetro. Una pena porque era interesante verlo.
Bueno, el Mont Ventoux yo creo que lo conocemos todos, terrorífico.
Sí. Sobre todo la última parte ya cerca de los 2.000 metros, totalmente ya territorio sin naturaleza.
El puerto que...
Y abierto al aire.
El puerto que dejó el primer fallecido del dopaje. Fue en esa carretera.
Sí. Y si hace viento, como decía Mariano, como no hay protección en los últimos kilómetros, porque ya no hay naturaleza, pues complicado. Vale, empieza con mucha arboleda y tal, pero a partir
cuando
de...
Cuando se abre...
De la apertura, que creo que es a partir del kilómetro 10 o así de
hay
subida.
Hay un chalecito ahí, ¿no? Hay un,
y a partir,
y
de ahí,
a partir de ahí...
Ya no hay nada más.
Que creo que es un bar o alguna cosa así. O sea, sí. Y a partir de ahí ya es territorio lunar... Porque eso, se registran vientos de una velocidad altísima. Entonces, como les coincida, ahí no se va a mover nadie. Es como Picón Blanco, pero a lo bestia.
A lo bruto. Claro. Etapa 17, miércoles 23 de julio, entre Bolén y Valence. Es una etapa llana.
De sprint.
Probablemente de sprint. O bueno, puede haber una fuga porque ya estamos en la última semana.
Esto es sprint.
Sí, puede ser sprint, pero vamos.
Vamos, los sprinters van a matar por esta etapa. O sea, no se van a haber comido todos los Pirineos más el Mont Ventoux el día antes para dejar que una fuga llegue.
Pero veremos también cómo están los equipos.
En la etapa 17.
Después de caídas múltiples.
Rabiosos.
Y de estarán. Todo lo que va a ocurrir. Recuerda que ya es la etapa 17. Y en la etapa 18, pues llegan los Alpes. 5.450 metros de desnivel positivo, 171 kilómetros entre Vif y Courchevel de la Loz.
El Col de la Loz.
El Glandon, el Madeleine y el Col de la Loz.
Pero la Loz es...
Seguidos, los tres, encadenadísimos. Todos 2.000 metros, el último en 2.304 metros de desnivel. Etapa durísima, jornada además 18.
Pues esta etapa es terrorífica, es matadora. Pero es que el, bueno, la Madeleine es el típico puerto larguísimo,
20
kilómetros de subida, al 7%.
Bueno, 7,9, casi el 8%.
Bueno, al 8%.
Pero es que el Col de la Loz son 26 kilómetros de subida.
Al 6,5.
Al 6,5, es un poquito más. Pero acaban a 2.300 metros de altitud.
Es una etapa de gran fondo.
Y es una etapa, yo creo, de pájaras, ¿eh?
Sí, sí, es una etapa.
Estamos a tres pájaro. Días de finalizar el
Yo
el
creo
tour.
Que este tour, en general, es un tour muy, muy pajarero. Pero...
Y sobre todo recordad que la
Ahora
primera...
Ahora ya nadie se coge pájaras.
Ya.
Pero...
Pero veremos. Recordad que la primera semana que analizamos hace dos semanas aquí...
Dato importante.
Había un montón de muros.
Ya no hay, ya no puedes tener a 6.300 auxiliares dándote agua...
En la ascensión.
Y habituallándote, ¿eh?
Ah, sí. Ya no.
Sí, ahora está limitado donde tienen que dar.
Solo las zonas oficiales.
Sí. Y yo me sé de un corredor al que el calor le va regulinchi.
Y esto va a ser el 24 de julio. O sea que...
No, tadei, o sea, a poco echar el recalentar no le va nada bien. Habrá auxiliares disfrazados de tal, con botellas de agua, sin marcar...
Pues
que pongan
pues
no Bisma,
cartes, ¿eh? echándole directamente algo por encima.
Botellas que ponen Bisma para disimular.
Porque
vaya tres muros, ¿eh?
Durísima esta etapa, no. Durísima.
A ver, el Glandon es un poquito más escalones, pero los otros dos.
¿Y por qué es un jueves? Esta es etapa para poner un.
Porque bueno, acaba el domingo.
Un sábado.
Acaba el domingo.
El domingo es París.
Para poner un sábado.
Pero esto no acabó, porque llega la etapa 19 entre Albertville
La Plaña.
Y La Plaña, 4.550 metros, veníamos de 5.000 y pico el día anterior.
Otro que tal.
Se sube el Côte d'Héry de segunda categoría, Col de Saisies, primera categoría, Col du Pré, Horse categoría, Cormet de Rosselin, segunda categoría, y se acaba en La Plaña. También a 2.000 metros.
Fuera de categoría también.
Quien no muriera el día anterior, pues ya muere aquí. Todo encadenado, no hay ni un metro llano. Quiero decir,
este
ya, suben, bajan todo el rato.
Etapa para un escapado.
Etapa corta, además, 126 kilómetros. Yo creo que esto va a ser una etapa de escabechina explosiva. Si aún quedan cosas por decidir en la general, va a ser un día de escabechina explosiva porque no es una etapa muy larga y con todos los esfuerzos ya acumulados. Yo creo que este año el Tour es mucho más duro, por eso no veo opciones de que Renko pueda repetir el podio.
No estoy yo tan seguro.
La primera semana tiene sus ventajas, pero es que estas dos etapas, Renko va a reventar.
No estoy yo tan seguro de que sea más duro, por ejemplo, que el del año pasado. Lo que pasa es que está puesto como a mucha más mala leche que el del año pasado.
Ya, y esto hay que acabar, ya te digo, etapa 19, a 2 de llegar a París. Quiero decir, ya es finalísimo de la tercera semana.
Porque tienes 10 días ahí del tirón, muy nerviosos, con emboscadas, en terreno básicamente plano.
Y después... Pirineos, Crono...
Tienes 5 etapas criminales, o sea, pero 5 etapones salvajes de montaña. Y con alguna monopuerta ahí por el medio. Pero me parece
Es que la plan son 20 kilómetros al 7,2 desnivel después de todo el tute y coronando 2.000 metros.
Para la planificación para la planificación de este tour, yo supongo que los equipos... Siendo como es Pogacar, más le vale ir en muy buena forma, ¿eh?
Sí.
Porque no puedes llegar regulero al final.
No, el tour yo creo que se va a decidir la última esta semana.
Bueno, yo supongo que esa es la idea.
En los Alpes.
Que se decida esa semana.
Porque, quiero decir, hay margen a grandes pájaros. Que si hoy, este día que estamos analizando ahora, el de la etapa 19, no estás fino, a dos días de acabar,
pierdes una minuta.
Puedes perder el tour, porque es que no hay un segundo de llano. Y en la etapa del día anterior tampoco hay un segundo de llano.
No, entonces, es bajar y subir.
Claro,
bajar y
es todo bajar y subir. Entonces, si te quedas, por mucho que el equipo tire y tú tienes pájara, me acuerdo... Hace 2 años, cuando le dio la pájara a Pogacar, que intentaron tirar de él 5 compañeros y él dijo, no, estoy muerto. Ya está, estoy muerto, se acabó. No hay más. Es decir, si a alguien le pasa que revienta, no hay margen.
Creo que es más táctico, seguramente, este tour. Y eso le da una ventaja a Jumbo, yo creo.
Sí,
porque creo que mueven mucho mejor sus piezas que...
Bueno, es que UAE, como equipo, vamos, porque es que tienen unos corredorazos que son fuera de escala. Pero como equipo, yo creo que las estrategias... Madre, a mí me recuerdan mucho a las estrategias de Movistar.
Cuando está Pogacar todo
que son
se
las
simplifica.
De... No, claro, pero es que a mí me recuerda... Yo me imagino el bus de UAE con toda la tecnología, tendrán un montón de ordenadores, proyectores, de todo, y me recuerda a las estrategias de Chente. Venga, pues hoy salimos con cojones y venga, hay que atacar. Y es en plan, a ver... Y tú luego ves los vídeos de otros equipos que analizan. No, en el recorrido aquí hay una escabechina porque aquí hay no sé qué, ¿sabes? Y lo otro es con cojones. Y yo me imagino que UAE también va un poco por ahí.
Que por cierto, de eso habría que dar una vuelta porque yo estoy viendo correr a Movistar de una forma mucho más inteligente.
Es que han cambiado.
Y no sé a qué se debe.
Bueno, igual metieron algo de IA o algo, no sé.
Cambiaron a muchos
técnicos.
Sí, sí.
Porque la victoria de Romo mismo.
Sí.
De Romeo en el Dauphiné.
Alexis Gandier, creo que es el chaval este nuevo.
Escoger el momento.
Rojas
justo.
También. De hecho, fue con Rojas.
Ah, bueno, Rojas ahora está, claro.
Fue con Rojas quien iba en el coche el día ese de Romeo.
Escoger el momento bueno, justo. Que... Bueno, y luego tener las patas que tiene Romeo, que pegarle un estacazo a Van der Poel en una etapa llana y dejarlo.
No, está claro.
Y que no te pueda alcanzar. Oye,
hay que tener las patas.
Es Van der Poel, ¿eh?
Sí, sí. Pero bueno, por ejemplo, tener a Rojas.
Que otro día ya hablaba con él, como que sí, somos colegas. Ya te he visto. O sea, no me lo vuelves a hacer.
No te lo voy a hacer, ¿vale? Tranquilo.
Bueno, seguimos con el tour. Etapa 20. Nantua, Pontarlier. 2.900 metros de desnivel. Etapa de media montaña. Se acabó lo más duro. Etapa probablemente.
Sí, estas son de las difíciles de controlar a rabiar.
Difícil de controlar, probablemente una fuga. No creo que este día haya sprint.
Es un día muy renco este.
Sí. 184 kilómetros y se suben eso. 3 o 4 puertos.
Mira,
de segunda y tercera,
por ejemplo,
y cuarta categoría.
Imagínate, pero... que renco sale de los primeros 10 días, por lo que sea, con. Entre la crono y las etapas estas de sub y baja y tal, porque hay muchas con desnivel de cerca de 2.000 metros
sí.
Y llenas de repechos. Supongamos que Renko se pone tonto y que, bueno, Jonas no va a entrar en eso y que Pogacar tiene instrucciones de quédate quieto y no gastes, que esto es muy largo. Y así a lo tonto se les pone con 3 minutos. Y que aquí llega a esta etapa 20 con 1 minuto y medio perdido. O 2 minutos perdidos.
Sí, pero no. Bueno, no sé.
¿Qué tiene que perder?
No.
Y luego, ¿quién lo va a controlar?
No, bueno, pero a ver, entre el UAE y Visma tienen equipo.
Pero Visma no va a tirar por él.
No, por él no, claro. No, no. Si Visma
bueno,
va segundo.
A no ser que lleve el amarillo.
Salvo que lleve el amarillo. Si Visma va segundo, puede poner en jaque a Pogacar. Perfectamente.
Y al revés también.
Y al revés también, claro.
Por eso digo que esta es una etapa, es la típica etapa perrilla.
Sí.
Igual que el cambio de la etapa 21.
Y etapa 21, 27 de julio, etapa final, Mans-la-Ville, París, Campos Elíseos, 1.100 metros de desnivel, 132 kilómetros los primeros 50, 60. 1.100
metros.
hay tres tachuelas de cuarta categoría, que es la de Montmartre.
Porque
que
es corta, no porque no
porque
sea
es
dura.
Cortita, al 6% en un kilómetro, son tres muretes de un kilómetro y con uno. Se sube tres veces en un circuito, no es el típico circuito de siempre, han puesto el circuito de los Juegos Olímpicos, que se vio que estaba graciosete, donde ganó Renko. Y bueno, igual, Renko quiere ganar en París. Quiero decir, tiene factible ganar en París.
Hay mucha gente que puede ganar con este...
No está asegurado el sprint con este recorrido.
No. Es más, es que yo creo que no lo va a haber.
Probablemente no. A ver, todo dependerá de
es
cómo...
Es que ese repechito de cuarto al 6%, hay una cosa que, claro, en el perfil no sale, y es que es de adoquín.
Sí, sí.
Entonces, y que igual es lo mismo, ¿eh?
No. Y que lo pasas tres veces, que igual la primera sí que lo pasan.
Y que subes tres veces.
Y que la última vez se sube a 6 kilómetros de meta. Quiero decir, una vez, si ya en la última vuelta coronas con algo de ventaja, es poco probable que te pille.
Igual que en los juegos, yo diría que esto está muy para Renko, para Baut, para Mathieu.
También hay que ver, esto no es una, no son los juegos.
O para Pogacar.
Claro, pero no es una competición de un día. Son tres
y llegan muy tostados aquí, ¿eh?
Son tres semanas de competición y veremos qué ocurre.
Aquí ahí va a haber leña, seguro. Seguro, seguro.
Y este es el Tour de Francia 2025. Para la semana tenemos margen para presentaros los equipos porque aún no están confirmados todos.
No, y además yo creo que es posible que haya cambios entre caídas en las últimas semanas.
Bueno, hoy creo que UAE confirmó la alineación titular ya. Pero bueno, la hablaremos la semana que viene. Pero era lo que hablábamos el otro día, ¿eh? No hay novedades.
Muy bien, nos queda, ¿qué nos queda? A ver si lo veo. Quedan 5 minutos.
Sí, hay los campeonatos.
Para hablar de los campeonatos nacionales, campeonato de España. Los campeonatos de España son en Granada, con un recorrido. ¡Wow! Con un recorrido chulísimo, durísimo. ¿Y quién va? Nadie. A ver, nadie. No quiero ser no quiero ser poco respetuoso con los que participan, porque van los campeones del año pasado.
Sí.
Pero ni Pello Bilbao, ni Ayuso, ni Carlos Rodríguez, ni Enric Mas.
No van. Es que.
Ni obviamente Mikel Landa. Porque
pues Ayuso podía ir, porque quiero decir, no va a competir en el Tour. Bien, podía recorrer. Joder, es bonito ganar el campeonato.
Fue el último en descartar. No sé quién irá.
A ver, en España nunca se le dio mucha importancia al campeonato Igual que en otros países la competencia es más dura aquí.
A mí me parece un poco vergonzoso eso.
Aquí en España nunca se le dio mucha...
A mí me parece un poco vergonzoso. Todo hay que decirlo.
Ya. Pero bueno, es lo que hay.
Igual se lo tenían que hacer mirar a alguien.
Porque quiero decir, tú ves los campeones en Bélgica, en Francia, tal, son siempre la gente top. No, o sea, sí, es gente de cuarta fila.
Ser campeón de Bélgica, ojito, ¿eh?
Claro, por eso.
Que hay sangre por ese maillot.
Por eso.
O de Francia.
O de Francia.
O de Italia.
Italia, es que siempre está la gente top.
El de Colombia es al principio, pero quiero decir, los países hay ciclistas.
Sí, sí, claro.
Bueno. Pues ese maillot hay que prestigiarlo de alguna manera.
Bueno, va Romeo, ¿eh?
Bueno,
ya, a ver.
Bueno, no, porque la crono
irá en medio, irá,
es una cronoescalada.
Irá medio Movistar, pero que
no. Pelayo, Castrillo, Romo, de momento. Romeo.
A lo mejor ese es otro de los problemas, ¿no? Que tú tienes un equipo que va con un chorrón de corredores y que los otros van a ir ahí a competir en inferioridad manifiesta, a ver si se.
El Burgos BH irá también. El Burgos BH va con bastante gente, Caja Rural.
No, claro, y Kern Pharma irá con todo, pero...
Claro, porque tampoco tiene recorrido.
¿Pero los corredores del World Tour qué?
Claro, exacto. Bueno, y que hay un montón de españoles por ahí en equipos extranjeros, quiero decir, que podrían ir a participar, no solo los equipos
nacionales. Sí, pero ¿qué pasa con Rui Adrià? ¿Qué pasa con García Pierna? Bueno. García Pierna supongo que irá.
Esos dos para el año que viene, cuando estén en Movistar, ya irán, no te preocupes.
¿Quiénes?
Los dos que acabo de decir.
¿Ah,
sí? Van a fichar por Movistar. Van a fichar por...
Joder, pues Roger Adrià es un fichajazo.
Pero eso está confirmado.
Lo confirma Roberto. Si luego no, venís y le reclamáis.
Lo dijeron en el podcast del tío que es como el...
Alguien lo dijo.
El Fabrizio Romano del fútbol, pues del ciclismo. Pues lo que dice el tío se cumple. Y dijo que los dos estaban hechos.
Vale.
Y lo sacó esta marca incluso, ¿eh? Se los filtran, ya directamente, ya lo dijeron.
Bueno, sobre todo Rui Adrià.
Pues buen fichaje.
Parece un fichajazo.
Y a Piana ya lo querían y ahora pues Arkea que estaba así tocado.
Así a lo tonto está haciendo el Movistar con esos dos. Hace un equipo para las clásicas. Entre Romeo, estos dos, o sea, más los que ya tiene, o sea. Bueno, interesante. Me parece bien que por fin se le preste atención a las clásicas en este país nuestro, que es una de las razones por las cuales el Campeonato de España
no es importante,
porque no le damos importancia a las carreras de
un día,
y somos el único país ciclista importante del mundo que no le da importancia a las carreras de un día.
Bueno, tampoco nunca tuvimos corredores.
No, solo tenemos un tal Alejandro Valverde que ganó 4 Liejas.
Sí, pero a la vez el tío te hacía podium en el Tour y se salía a las grandes vueltas.
Es una cuestión de gusto de gusto de la afición. En mi caso, creo yo tengo la opinión del poco gusto de la afición que decidió despreciar a corredores como Freire o como Valverde porque patatas.
Bueno, porque también se venía de una época en la que Indurain ganó 5 Tours.
Sí, porque era el único Tour. Porque solo ganábamos grandes vueltas.
Claro,
cuando ganábamos algo.
Ganaba todo, luego vino Contador que también lo ganaba todo. Entonces, claro.
Ya, pero el corredor español con más victorias sigue siendo
sí,
Alejandro Valverde Belmonte, ¿no? Bueno, pues eso. Vamos que nos vamos. Marchamos, nos tenemos que ir porque es la hora, son las 7:56. No os vamos a dejar en manos del desinformativo porque es San Juan y esta gente eso no lo perdona. O sea que van a hacer su programa gastronómico de hoy en el sitio adecuado para ello. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene, más información y opinión sobre los avatares del deporte de las ruedas finas. Y mientras tanto, ya sabéis, bajad dos piñones, poneos de pie en los pedales. Ya por la semana.